Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. El nacionalismo catalán sigue instalado en la irresponsabilidad de estirar una cuerda cada vez más fina y endeble, lo que nos lleva a pensar que lo que realmente quieren es romper esa cuerda. El gobierno de Cataluña ha insistido esta misma tarde en que van a seguir adelante con la ruta soberanista a pesar del paso que ha dado hoy el Ejecutivo, o quizás el paso que ha dado hoy el gobierno en funciones de Rajoy sea una excusa más de los nacionalistas para construir el relato torticero de un victimismo que es más bien al contrario. Pero empecemos el relato por el principio. El Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el pasado miércoles en el Parlamento. Una resolución que da vía libre al proceso de desconexión, incluyendo un referéndum unilateral de independencia. Las conclusiones de la Comisión Constituyente, que así se llama, es lo que se debatió, se votaron, se aprobaron en la Cámara con los votos de Juntos por el Sí y la CUP. Y se hizo todo ello en contra de dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Una sentencia de diciembre de 2015 contra la ley de desconexión, vamos, que la anulaba, y un auto de ese mismo Tribunal, del Constitucional, el pasado 19 de julio, en el que se advertía a los cargos públicos, en especial a la presidenta del Parlamento, de la obligación de evitar que ese texto llegara a la Cámara, se debatiera y se votara. Y llegó el texto y el Parlamento se situó al margen de la ley. Un golpe a la democracia, según la oposición, que votó en contra e incluso abandonaron la Cámara. Lo hicieron el Partido Popular y Ciudadanos. El gobierno ha solicitado al Constitucional que anule esa nueva resolución, que advierta una vez más a los cargos públicos pertinentes de que no se puede desarrollar ninguno de sus puntos, y ha dado un paso más solicitando que se abra vía penal contra Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, por desobediencia.
Y como lo que ha habido es además una vulneración, a nuestro juicio flagrante, de el orden constitucional y sobre todo de las decisiones de quienes tienen el deber constitucional de interpretar la Constitución y defenderla, consideramos que esta es la vía razonable y proporcional. Y desde luego dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una y no estamos dejando pasar ni una.
Forcadell es considerada la última responsable por haber permitido, como presidenta de la Cámara, que ese asunto se colara en el orden del día, porque lo hicieron así, un poco de tapadillo, a última hora lo colaron. La portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, dice que van a seguir de todas, todas.
Cap tribunal no pot
pasar. Ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. El gobierno del Estado nuevamente amenaza, pero nosotros, como gobierno de Cataluña, no nos moveremos de nuestro camino, que es profundamente democrático.
Que es profundamente democrático.
Y tanto que van a seguir, porque hoy mismo han registrado en el Parlamento el texto de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, que es una de las tres primeros puntos de desconexión con el Estado, y lo quieren llevar a debate al Pleno en septiembre. Ese es el problema. El nacionalismo catalán sigue con su falacia del secuestro de las urnas como si solo sus votos contaran. Sin el cumplimiento de la ley no hay democracia, y por encima del reglamento de una Cámara está el Estatuto catalán y por encima de ello la Constitución. Y esa es la cuestión, ¿no? Que se crean sus propias normas y pretenden obligar al resto de los catalanes, al resto de los españoles, a asumirlas sin más. Será el lunes cuando el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso que ha presentado hoy el Ejecutivo. Y un día después, el presidente del Gobierno, que ese es otro día de la marmota, ¿no? El tema del intento por formar gobierno, llevamos ya 8 meses. Bueno, pues el martes 2 de agosto, Rajoy va a comenzar de nuevo los contactos para intentar formar ese Ejecutivo. Ese día se va a ver con el secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez, y el miércoles con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. Ayer Rajoy asumía el encargo del rey Felipe VI, pero no aclaraba si se iba a someter a un debate de investidura. Fue la polémica de la tarde. Fue bueno, el clavo al que se agarró la oposición para dar una y otra al presidente del gobierno en funciones, a Rajoy. Si la Constitución obliga o no a someterse a un candidato a pesar de que no cuente con los apoyos suficientes. El catedrático de Derecho Constitucional, Ramón Blanco Valdés, decía anoche en esta linterna que el artículo 99 de la Carta Magna no deja lugar a dudas, que sí, que Rajoy está obligado a someterse a ese debate de investidura, pero hoy le ha preguntado a la vicepresidenta del Gobierno.
Que es que ordena un debate parlamentario. Pero ya le digo, esto también es mucho presuponer todos, porque el presidente del Gobierno ha aceptado el encargo para intentar formar un gobierno.
Que no adelantemos acontecimientos. Él ha asumido la responsabilidad, el encargo, va a intentar formar gobierno y esa es su tarea.
Roberto Blanco Valdés decía anoche en la linterna, ponía el apellido a ese debate que decía la vicepresidenta del Gobierno, al que se tiene que presentar el presidente del Gobierno, bueno, pues le ponía el apellido de investidura, ¿no? Roberto Blanco Valdés en esta linterna. Y no se les ha quedado ahí, ni a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, ni anoche tampoco a Maroto, que detuvimos también en esta linterna. Rajoy va en busca de alianzas con el PSOE y Ciudadanos en primera instancia, aunque también deja la puerta abierta a gobernar en minoría siempre que haya una lealtad mínima, decía ayer. Claro, lo que a día de hoy, pues a más de uno le puede arrancar una carcajada. Urge un gobierno para afrontar desafíos como la independencia, el desafío independentista en Cataluña, el paro, el déficit. Hay un techo de gasto que aprobar para poder sacar adelante unos presupuestos en fecha antes de que finalice el mes de octubre. Corresponde a Rajoy, como líder de la primera fuerza, tomar esa iniciativa, forzar, buscar con insistencia, pero PSOE y Ciudadanos no pueden obviar su responsabilidad porque la tienen, porque las cuentas no salen y porque hay que respetar la voluntad de los ciudadanos y el Parlamento que han elegido. Es lo que hay. Hay que ponerse de acuerdo pues con las cuentas que hay, que hay que sacar adelante. Es que no hay más. Y a día de hoy el PSOE dice que no se mueve del no y además que van a ir a las reuniones pero que no van a negociar. Así que, bueno, pues irán a las reuniones a tomarse un café o a verse las caras, pero con la poca sintonía que hay entre Rajoy y Pedro Sánchez, yo no sé qué van a hacer en esa reunión porque va a ser incomodísimo. Y luego Ciudadanos, que más allá de la abstención técnica en segunda vuelta, pues dice que tampoco le van a sacar de ahí. Y claro, pues con esta situación llega Alberto Garzón, saca la caña, el líder de Izquierda Unida, y la tira, claro.
Si Mariano Rajoy se presenta y fracasa, creemos que el Partido Socialista tiene que intentar un gobierno alternativo, que creemos que podría recabar las simpatías suficientes como para que Mariano Rajoy, el partido político más corrupto de toda la Unión Europea, no siguiera gobernando nuestro país.
Uno escucha esto y es un poco como volver a empezar, como si estuviéramos antes de las elecciones del 26 de junio, como si no hubiera pasado nada. Y ojo con esa caña que lanza Garzón, porque el cebo está ahí, está flotando, ¿eh? Ayer Sánchez pedía que no se lucubrara, pero eso decir uno rotundo a que no va a liderar una posible coalición de izquierdas, una posible alternativa de izquierdas, lo que es un no así rotundo, no dijo. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Nuevo escenario económico.
El gobierno mejora la previsión de crecimiento para este año, pero empeora la del próximo. A pesar del frenazo, espera crear 900.000 puestos de trabajo entre los dos ejercicios.
Esta noche se publican los test de estrés a la banca.
Será a partir de las 10 al cierre de Wall Street. Todo indica que la española ha superado el examen. Los mayores problemas pueden estar en las bancas alemana e italiana.
Jornada de resultados de la banca española del primer semestre del año.
El BBVA ganó 1.800 millones, un 33,6% menos que en el mismo periodo del año pasado. El beneficio de CaixaBank se redujo casi un 10% y el del Banco Popular un 50%.
Las elecciones del País Vasco ya tienen fecha.
Serán el 25 de septiembre, un mes antes de lo previsto. El Lehendakari Iñigo Urkullu las ha adelantado por la incertidumbre política en España y por el miedo a unas terceras elecciones generales.
El fiscal del Tribunal Supremo favorable a investigar a Rita Barberá.
Por supuesto, blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia. El Supremo es el único organismo con competencias para investigar y juzgar a la senadora por su condición de aforada.
Francisco Granado se va a sentar en el banquillo de los acusados.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, procesa al exsecretario general del Partido Popular de Madrid por supuesta revelación de secretos. Se podría enfrentar a una pena de 6 años de cárcel.
Cascos, Arenas, Acebes, Rato y Mayor Oreja van a declarar como testigos en el juicio de la Gürtel.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, pidió que se citara a los altos cargos del partido. Dice que conocían sus funciones y sus responsabilidades. El juicio comenzará en octubre.
El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales.
Fueron impuestas propuestas a las personas jurídicas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. El tribunal alega que son desproporcionadas. El fallo será efectivo para procesos nuevos y aquellos sin sentencia firme.
El Papa Francisco visita el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
Ha estado más de una hora en completo silencio. Se ha sentado a rezar en dos ocasiones, él solo, y no ha hecho declaraciones al margen de un mensaje escrito en el libro del campo. Dios, ten piedad de tu pueblo, Señor, perdón por tanta crueldad.
Reino Unido se va a llevar de Gibraltar el submarino nuclear averiado el pasado 20 de julio.
Aunque no se sabe cuándo, el submarino chocó contra una embarcación en aguas del Peñón y desde entonces estaba ahí atracado. Reino Unido se lo ha comunicado a España, ya que Gibraltar no dispone de medios para repararlo.
Otro detenido por el atentado en una iglesia de Normandía.
En el que un sacerdote fue asesinado. El detenido es un joven refugiado sirio de 20 años que había solicitado asilo. Su pasaporte fue encontrado en la casa de otro de los atacantes.
Deportes, el Atlético de Madrid debuta con victoria en pretemporada.
Los del Cholo Simeone han ganado 1-0 al Tottenham en Melbourne gracias a un gol de Diego Godín. El Barcelona juega mañana su primer amistoso del verano frente al Celtic de Glasgow en Dublín.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales, Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestro muro de Facebook, donde somos La Linterna Cope. También nos pueden buscar en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos también un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando, Javier Fernández Mar Domingo?
Si creen que Mariano Rajoy va a conseguir los apoyos suficientes para ir a la investidura. Son pesimistas los oyentes. Creen que no hasta ahora el 65% de ellos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y de qué están hablando los oyentes, Iván?
Pues sobre esto, sobre si Rajoy va a conseguir esos apoyos suficientes. Cristina dice, espero y deseo que sí, pero para eso hay quienes tienen que pensar en España. Antonio asegura que sí, pero solo cuando dejen de marear la perdiz. Algunos que piensan solo en ellos. Y Víctor sentencia, sería lo que España necesita y hay partidos que juegan solo a fastidiar. Salvo cambio radical, no van a apoyarle.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Durante toda la semana la ola de calor ha afectado al centro y sur peninsular, pero durante el fin de semana esa ola gana terreno al norte y las alertas por altas temperaturas se activarán tanto el sábado como el domingo en Navarra, Aragón y Cataluña y permanecerán activas en todo el centro y sur del país. Las lluvias llegarán en forma de tormenta durante la jornada del sábado a zonas como Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y será el domingo cuando las nubes apenas cubrirán el país y nos dejarán una jornada completamente veraniega.
En esta operación salida vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bastante tranquilidad en líneas generales en las carreteras españolas. Apenas hay tráfico en la Comunidad de Madrid. Tan solo se van a encontrar con una pequeña retención en Torrejón, en la salida por la carretera de Barcelona, por un vehículo averiado, y en la carretera de La Coruña, en la zona de Las Matas, en el acceso del M50 a este punto. Pero insistimos, en líneas generales está circulando bastante bien en Madrid y en el resto del país. En Cataluña, por ejemplo, solo quedan problemas en la ronda litoral y la ronda Dal, un par de kilómetros, B10 y B20, otros dos en San Quirze del Vallés, en la C58, y en Torredembarra hacia Tarragona, en la P7, por un accidente que provoca una pequeña retención también. En el resto queda tráfico lento en la Nacional 220, un kilómetro en Manises, otro en la A3 en Ribarroja de Turia, en Valencia, en Málaga en Torremolinos, en dirección a Cádiz, y también en Sierra Pando, en Cantabria, en la A67, así como en Burgos, en la Puebla de Algazón. Hay 3 o 4 kilómetros circulando en sentido Madrid. Y en Torrevieja es lo habitual a esta hora de la tarde en zonas de costa, en Alicante, en la Nacional 332. Es una información que les está ofreciendo la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 14.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta ahora, hasta Polonia, la Jornada Mundial de la Juventud, donde está el enviado especial de la cadena COPE, Faustino Catalina.
Así es, hace unos minutos ha finalizado aquí el Via Crucis en el Parque Bolonia con el discurso del Papa, que ha dicho a los jóvenes que están llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, en toda persona excluida. Si tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado o inmigrante. Y ha añadido, es que gratis lo hemos recibido y gratis también lo hemos de dar.
El Señor vi rinnova l'invito a diventare protagonisti nel servizio.
El Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas del servicio. Quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad.
E alle sofferenze dell'umanità.
Y ha añadido el Papa Francisco que si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir y con su vida reniega de Jesucristo.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial en la linterna de la cadena COPE. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tardes todavía.
Sí. Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas tardes.
Ay, que se nos ha acabado la temporada.
Sí. Bueno,
es el
ya veremos.
Confis, el último confis.
Se nos acaba la temporada de confis.
Del confis.
Que no se alegren los oyentes porque vamos a seguir yendo a la linterna.
Hombre, vamos. O sea, a mí no me dejéis sola aquí frente al
peligro. No.
¿Eh?
Aquí estaremos acompañándote.
Así que pierdan toda esperanza. Seguimos.
Sí. No, y ellos encantados. Después de ayer, el catedrático de Derecho Constitucional Blanco Valdés anoche en la linterna dice que no hay duda alguna que Rajoy tiene que ir al debate de investidura, pero el debate sigue, y sigue, y la vicepresidenta tampoco ha querido hablar de un debate, se va a someter a un debate, pero la investidura nadie quiere poner ahí el apellido.
Mal asunto, Marta, cuando el debate político cae en manos de los constitucionalistas. No estoy hablando contra los constitucionalistas, sí. Dios me libre. Lo que estoy diciendo
por
es
el hecho
que
en sí.
Lo que no está claro es oscuro. Y, hombre, Rajoy, que no hizo mala rueda de prensa, por cierto, ya lo dijimos ayer, en mi comparecencia un poco apresurada de la que me disculpo, pero estaba, me pilló. Claro, es que todo es tan complicado que te pilla a veces con el pie cambiado. Rajoy estuvo un poco neblinoso, estuvo un poco nieblas. Le gusta de vez en cuando dejar la niebla ahí, pero vamos, a mí me parece
como
que
buen gallego, ¿no?
A mí me parece que en ningún momento dijo que no estaba dispuesto a ir a la investidura. Es cierto que no habló textualmente de ir a la investidura, pero parecía lo lógico. Si yo he aceptado el encargo del rey, pues investidura. Ahora bien, vamos a ver, porque claro, si sin conocer todavía la propuesta que les va a llevar tanto Sánchez como Rivera como Iglesias, lo de Iglesias es lógico por otra parte, pero Sánchez y Rivera le han dicho hoy, por lo visto, por el teléfono rojo, hoy, ¿eh?
Sí.
Le han dicho que no. O sea, que van a ir el martes, vale, hoy el miércoles, a verle, pero al Congreso. Pero que no. Si le han dicho que no ya, pues, hija, entonces apaga y vámonos. Pues hagamos las terceras elecciones de una vez, mandémosles a hacer puñetas ya de una vez también. Y yo qué sé, pero es que
volvemos al mismo punto, es que
tú lo has dicho antes,
es un sinsentido.
Lo has dicho antes y tienes toda la razón del mundo. Es que estamos no como el 26 de junio, como tú has dicho, no, que va, estamos como el 20 de diciembre.
Estamos igual que el 20 de diciembre.
De hecho, estamos como en septiembre.
Eso he dicho antes, de como si no hubiéramos votado por segunda vez, es que esto
ni como primera, nada, no. Seguimos exactamente las mismas. Esto es un sinsentido, claro. Yo creo que Rajoy, vamos a ver si es capaz Rajoy de hacer una propuesta. Yo ayer decía que, hombre, no es una propuesta ni a Sánchez, ni a Rivera, ni a Iglesias la que tiene que hacer Rajoy. Tiene que hacernos una propuesta a todos los españoles. pensando en nosotros, no que piensen solamente en ellos, porque es que ayer en las cuatro ruedas de prensa solamente hablaban para ellos, si te fijas, no hablaban para nosotros. Entonces, que nos hagan la propuesta a nosotros, que nosotros ya nos encargaremos de presionar a los demás para que las acepten o por lo menos para que las consideren. Ese es el gran tema. Y nos vamos de vacaciones, el que se vaya de vacaciones, que nosotros no, nos vamos de vacaciones con la sensación del deber incumplido, sí. Que eso es lo peor de todo.
Federico, ¿tú cómo lo ves?
A mí,
¿o qué te cuentan o qué te dicen?
Aparte de que ayer había... ayer se pasó en la sede del PP de la euforia inicial cuando Rajoy dijo lo de que había aceptado la propuesta al rey, a la estupefacción, cuando a renglón seguido dijo eso de que esto estaba condicionado a si tenía o no tenía apoyos para sacarla adelante.
No dijo condicionado, ¿eh?
Bueno, lo condicionó de alguna manera.
Es que claro,
yo tengo una opinión un poco distinta de Fernando de esa rueda de prensa, que me pareció en algunos momentos de la rueda de prensa un tanto prepotente por parte del presidente. ¿Sí? Del gobierno, sí. Pero bueno, en fin, él no quiso en ningún momento confirmar que iría a la sesión de investidura y a la sesión de investidura tiene que ir, quiera o no. Es decir, yo creo que no cabe interpretación alguna a lo que dice la Constitución, que es muy claro. Lo que pasa es que la Constitución no es una ley impositiva, por lo tanto no habla nunca de obligaciones, pero cuando dice claramente que el rey propone candidato y que el candidato va a la investidura, podemos tener dudas sobre los tiempos, porque eso no los marca. Pero sobre que tiene que ir o no tiene que ir, yo creo que no cabe ninguna. Tiene que
bueno,
ir.
Oye, se puede hundir políticamente, pero la Guardia Civil no le va a llevar.
No
le va a llevar a ninguna.
Evidentemente, claro. Pero se puede crear un conflicto constitucional importante. Porque obviamente entiendo que las demás fuerzas políticas, pues no sé, harán lo que tengan que hacer. No sé lo que se puede hacer, pero harán lo que tengan que hacer para intentar forzar esa sesión de investidura. Y aquí podemos tener una situación que a mí no me gustaría que se produjera, de verdad. Que creo que este país ya está bastante mal desde el 20 de diciembre del año pasado, como para que encima creemos un conflicto constitucional de este calibre. Yo creo que, yo confío en que al final vaya y que no se llegue a forzar una situación como esa. Pero desde luego ayer hubo incluso quien dijo en la dirección del Partido Popular que él no salía o ella no salía a explicar lo que había dicho Rajoy porque no lo tenía nada claro. Y no estaba dispuesto a tener que inventarse
a tener que inventarse
una excusa, porque no cabía excusa. Es decir, si había un encargo, había un encargo y había que cumplirlo. Otra cosa es, insisto, en el periodo que se tomen ahora para hacer la reflexión, la oportuna reflexión.
Bueno,
pero esto fue así.
El caso es que yo Marta, si me permites un segundo, he escuchado a alguien muy próximo al gobierno, vamos, tan próximo que es del gobierno, que decía que bueno, este es un país que está en normalidad, no hay más que ver las vacaciones, la gente.
Pero yo
le decía, pero ¿cómo normalidad? Si esta mañana el gobierno ha instado al Constitucional a abrir una vía penal contra Forcadell, contra la presidenta del Parlamento. Pero si estamos con un gobierno en funciones desde hace un año, ¿se creen que porque las carreteras se llenen con 6 millones de desplazamientos, las playas, y el rey vaya a despedir al equipo olímpico diciendo que cuánto añora él sus tiempos de cuando él iba en Barcelona con la bandera española? Acuérdate de las banderas, tú no te acuerdas porque eres muy niña, pero...
Hombre, que no.
Federico y yo, que somos muy
mayores, nos acordamos, sí.
Nos acordamos de la cantidad de banderas españolas que había en Barcelona aquel día. Y que hablemos de normalidad, la verdad es que normalidad no
bueno,
hay.
Bueno, confidenciales, no hay. Lo tenemos que dejar aquí, Federico... Fernando, gracias, apagamos este confidencial ya hasta la próxima temporada, pero nos vamos viendo,
No me dejéis sola,
por
nos
favor.
Nos vamos por lo menos oyendo.
Eso tenemos que
vivirlo
juntos,
No, yo estaré ahí, no oyendo, yo estaré ahí, contradiciéndote, lo que sea.
Me parece fenomenal. Gracias a los dos, adiós.
Mucha suerte.
Un beso.
Gracias, un abrazo. Antes del deporte, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
La ópera Don Carlo del compositor Giuseppe Verdi vuelve al Teatro de San Lorenzo del Escorial, Isco Jiménez.
Repite por segundo año, esta vez con Albert Boadella al frente del montaje. Tono trágico y unos personajes más cercanos son algunas de las claves de esta producción, con nombres internacionales como Massimo Giordano. Mañana sábado, último día para disfrutar de un título que introduce cambios. Nos lo cuenta su director.
Hay cambios en el concepto de la historia. En el fondo tratan de acercarlo a la realidad, no porque quieran hacer historia, la historia real, esto no es la cuestión, sino porque la realidad siempre es más interesante, es más veraz, es más cómica o más trágica que la ficción.
5 horas con Harry Potter.
Unos cuarentones, Harry, Ron y Hermione, se suben este fin de semana a las tablas del Teatro Palace en Londres. La escritora J.K. Rowling desempolva así su gallina de los huevos de oro. Exige, eso sí, tener una tarde libre. Y es que el montaje cuenta con 2 actos de 2 horas y media cada uno y un descanso de 3 horas. Espectaculares efectos escénicos que incluye realidad virtual.
Los sueños del escritor Javier Cercas toman forma a través de la madera.
Su sueño era tener un sillón cómodo para poder escribir y leer. Después de reunirse, arquitectos y diseñadores se han puesto manos a la obra y el resultado se podrá ver en el High Festival de Segovia el próximo 22 de septiembre. Otras figuras, como el científico Juan Luis Arzuaga, han pasado por este proceso. Carmen Pijem es responsable del proyecto de Javier Cercas.
Le propusimos el hecho de escanear su cuerpo para hacer el sillón a su medida, la misma empresa que escanea a los pilotos de Fórmula 1, con lo cual esperamos que realmente esté muy asegurado el confort y la silueta de Javier.
Viajes en el tiempo para este fin de semana.
Pues en la localidad de Astorga, en León, astures y romanos recrean la época a través de mercados y gastronomía local. Feria medieval ahora en Zamora, en el municipio Benavente, directo al corazón del siglo XII.
Y nos vamos con el broche isco.
Pues lo pongo, el 23 de septiembre verá la luz un nuevo trabajo del Boss con 18 temas que va a viajar junto a su autobiografía. El álbum saldrá 4 días antes que el libro e incluye 5 temas inéditos. Será un viaje muy especial por la extensa trayectoria de este cantante.
De Bruce Springsteen. Gracias, Iscom.
Un placer.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.